este anuncio que habías hecho, nene, hace unos minutitos, tiene que ver con este eclipse lunar que dicen que va a ser el más largo de los últimos tiempos. La verdad que sé bastante poco del tema, por eso es que nos hemos comunicado con Walter García, que es astrónomo, para que nos cuente un poco más acerca de este fenómeno. ¿Cómo le va, Walter? Bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlos y un gusto estar presente en esta para esta charla.
Bueno, justamente nos hemos comunicado con usted como un especialista en el tema, palabra autorizada, para que nos cuente en principio qué es un eclipse lunar.
Bien, es bastante simple, como para que todos lo puedan entender, es cuando se produce la alineación en este orden: Sol, Tierra y Luna. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, produciendo un cono de sombra, o sea, una proyección de su sombra, como sucede cuando nosotros caminamos por la calle en pleno día, vemos cómo de nuestra figura se proyecta hacia una dirección contraria a la luz del Sol, una sombra. Bueno, acá pasa justamente en el espacio, se produce un cono de sombra. Justamente al estar alineado, entendamos que la Luna no se encuentra en un plano, en el mismo plano que el Sol y la Tierra. Entendamos lo siguiente como plano: supongamos que tenemos una mesa y colocamos tres pelotas. La pelota más grande sería el Sol, la segunda pelota sería la Tierra. Ellas dos se encuentran en el mismo plano, o sea, sobre la mesa, perfectamente alineado. Pero la Luna tiene 5 grados de inclinación. Esto quiere decir que no siempre se encuentra en el plano, puede estar más arriba o más abajo. Si estuviese en el mismo plano, cada 27 días, para ser más exacto, 29 días aproximadamente, se produciría un eclipse. Y esto no sucede.
No, claro. Así.
Entonces, sintetizando, la Luna puede pasar por este cono. Ahora, ¿por qué decimos porque es el eclipse más largo del año? Que esa es la pregunta, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cuál es la diferencia? Bien, el cono de sombra tiene la figura de la Tierra. La Tierra es una esfera. Entonces, obviamente la Tierra es mucho más grande que la Luna. Estamos hablando de que la Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra.
Sí.
Entonces, la Luna, cuando atraviesa el cono de la esfera, no siempre la atraviesa, y ya hemos dicho que tiene una inclinación, no siempre la atraviesa por el centro del cono. Puede atravesarla más abajo o más arriba, o sea, no la atraviesa de la parte, digamos, central de este cono de sombra. Y eso produce que el eclipse sea inferior. Ahora, cuando la Luna se encuentra muy bien alineada y se traslada a través del centro, o sea, de la parte más extensa del cono de sombra, es cuando se produce el eclipse mayor.
Es más largo.
Exactamente.
¿Y qué tiempo está previsto, se cree que va a durar este eclipse entonces?
Bien, aproximadamente los eclipses de luna son muy extensos, no son como el eclipse de sol.
Claro que más.
Esto quiere decir que duran un buen número de horas, pero entendamos que el eclipse, la mayor parte, o sea, es un eclipse total,
sí.
No es un eclipse parcial, lo cual eso significa que toda la luna entra en el cono de sombra.
Y
lamentablemente, este cono de sombra donde la luna ingresa solamente será visto en hacia el oriente, o sea, África, Europa, Asia. Acá recién la luna nace a las 18:55. O sea, si queremos decirlo a 19 horas para hacerlo más exacto,
sí.
Se asomaría por el este. Entonces, cuando se esté asomando, ya tendremos un eclipse parcial de luna. Esto quiere decir que aproximadamente aproximadamente a las 14 y 15 horas inicia el eclipse en horario local. Y bueno, es de día para acá, así que entendamos que los eclipses de luna se producen a la noche.
Claro.
Cuando se encuentra en forma opuesta la luna con respecto al sol.
Y en estos casos, había otros eclipses, creo que son los de sol, cuando te dicen que no tenés que mirar, que tenés que ponerte anteojos. ¿En este caso hay alguna sugerencia al respecto o uno puede...?
No hay ninguna, por suerte no es ninguna, porque sí es verdad lo que vos has dicho. Los eclipses de sol está O sea, no es que esté prohibido, sino que verdaderamente no se debe, porque el riesgo es la pérdida o la ceguera total, parcial o total.
Nada menos.
El sol.
Claro.
Pero en el eclipse de luna no, porque no tiene ninguna contraindicación ni nada por el estilo. Es normal, entendamos que la luna se está metiendo justamente en la sombra de la Tierra. De ahí se debe también ese color rojizo o anaranjado. Ese color varía, no siempre es el mismo, y eso se debe justamente a la transparencia de nuestra atmósfera.
Claro. Y con
ejemplo,
sí, termina la idea, sí.
Ah, bueno, ejemplo, uno de los últimos eclipses que sucedieron, por ejemplo, en Chile, lo vieron cuando justo estaba activo uno de sus volcanes en el sur,
sí.
Y justamente en esa región se vio no rojizo, sino directamente se vio, era un rojo rubí.
Fuego.
Muy, muy intenso. Y en otras regiones, por ejemplo, del planeta, se pudo ver de color anaranjado. Entonces, eso es ni más ni menos por la contaminación o los factores atmosféricos de nuestro planeta. ¿Sí?
Walter, el Nene Ábalos, buen día.
Buen día.
Lamentablemente vemos que el pronóstico dice que va a estar nublado mañana. ¿Cómo hacemos para verlo?
Si lamentablemente está nublado, vamos a tener una pérdida del evento, ya sea en forma parcial o total. Hasta las 20 y cuarto, si es que no me equivoco, termina el eclipse. Y entendamos que hasta las 19:19, o sea, voy a ser un poco más específico.
Sí.
18:55 dijimos que se asoma por el horizonte este. Vemos que la luna va saliendo. A las 19:19 es cuando termina el eclipse parcial para nosotros. O sea que una región de la luna se encuentra colorada. Y luego inicia lo que denominamos eclipse plenumbral. Todo cuerpo celeste, o todo cuerpo, tuve que llamar cuerpo celeste porque sería, digamos, demasiado específico, pero vamos a llamar todo cuerpo, hasta nosotros, cuando pasamos por delante de una luz, proyectamos dos sombras. La sombra más común, la que siempre se ve, la que siempre se observa muy nítidamente, eso se llama umbra. Pero la segunda es muy tenue y se llama penumbra. Entonces es cuando comienza a salir de la umbra, de la parte colorada, que es la característica cuando lo vemos la luna en su eclipse umbral, comienza a convertirse en color gris. Y podemos ver que uno de los extremos se encuentra más oscuro. Va de un gris claro a un gris oscuro la luna. Y a las 20 y cuarto, si es que no me equivoco, sería el final del eclipse penumbral, o sea, del eclipse prácticamente dicho. Si en este periodo, lamentablemente, seguimos teniendo un clima nublado, y sí, lamentablemente estaremos perdiendo este evento tan bello.
Claro. Le cambio de tema y le pregunto, Walter, sobre este hallazgo del primer lago de agua líquida en Marte.
Sí. Bien, esto es un... Entendamos que hace muchísimos años, vamos a decir, desde la década del 80, puede ser un poquito años para atrás, pero hasta ahora, es el planeta rojo, o sea, Marte, es el planeta que más se ha estudiado, investigado por el hombre. El objetivo es su colonización.
Sí.
Entonces, es tanta la investigación que de las últimas décadas hacia acá, no hubo momento en el cual no haya habido una sonda o robot que no esté pisando Marte o no esté haciendo estudios. Entonces, todas estas investigaciones llegaron a la conclusión de que sí había agua en Marte. Es más, se vieron imágenes en las cuales la superficie de Marte tenía como si fuese rasgos cuando el agua, vamos a hacer un ejemplo, en las playas, se hace una especie de pleamar y después se aleja, deja como si fuese unas grietas, unas rayas.
Sí.
Bueno, y después desaparece el agua, no se veía. Entonces, esto demostró que sí hay agua, pero parece ser que es agua subterránea. Bueno, el hallazgo de agua se había detectado también con otros sensores, pero nunca, digamos, decir fehacientemente, acá está el agua. Uh-huh. De acuerdo. Entonces, ya se dio por entendido de que Marte hay agua. Sabíamos que Marte era, hace millones de años, un planeta similar a de la Tierra con océanos. Ahora, faltaba el último resultado. Entonces, en la región sur, a través de sondas y obviamente de robots, se detectó que debajo de la cueva, o sea, entendamos que Marte hay cuevas, y son similares a las nuestras. Uh-huh. Y también podemos dar un ejemplo. Nosotros acá en Mendoza tenemos, por ejemplo, la cueva de las Brujas.
Claro.
Estas cuevas así, se producen justamente por el, digamos, el trabajo.
Del agua.
Del agua. Uh-huh. Tal cual. Entonces, cuando entra el agua, o por ejemplo, el cañón de la Tuel, también esos rasgos, esos cortes que posee sobre las verticales, todo eso se produce ni más ni menos por justamente el trabajo de la circulación del agua con respecto a la superficie. Uh-huh. Entonces, las cuevas comúnmente suceden esto. Entonces, alguno puede pensar, también puede ser un movimiento sísmico o alguna alteración con respecto a la formación de rocas, pero...
¿Pero alienta esto, Walter, la posibilidad de que pueda haber vida, esto que es la premisa quizás con la que se mueven siempre todas las ondas, los satélites que llegan, que estudian lo que sucede en ese planeta?
Por supuesto, esa es la más vital. Nosotros siempre entendamos que de alguna manera la vida llegó a la Tierra. Científicamente, a través de un cuerpo celeste, o sea que el planeta propiciaba las condiciones, cayó esta roca, que se cree que fue un resto de un cometa o un cometa en sí, y allí vino la vida. Ajá. Obviamente entendamos como vida, tal vez algo...
Un microorganismo, como, claro.
Un microorganismo, uh-huh. Exacto. No entendamos como un ser cuadrúpedo o una serpiente o un estilo de pez.
No, claro.
Estaríamos avanzando ya en una cosa extraordinaria realmente. Pero sí podemos entender que, y sabemos fehacientemente, que la Tierra no es el único lugar donde pueda haber vida. Uh-huh. Entonces, la búsqueda ya de agua nos da un factor que, por lo menos en el planeta Tierra, en nuestro sistema solar, la vida provino o creció o... se procreó a través del agua. Entonces, al tener ese concepto, ese inicio, se busca primero el agua y después, obviamente, cómo evolucionó la vida.
Bueno, la verdad que es interesantísimo el tema. Nos quedaríamos ahora. Seguramente lo vamos a volver a llamar para que nos cuente un poquito más desde la perspectiva de alguien que sabe mucho, porque es un profesional en la materia, estos temas que son apasionantes, en definitiva.
Por supuesto. No, que para menor duda, igualmente, si me permiten, quiero invitar a la gente al evento que realizaremos justamente junto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza el día de mañana, uh-huh, a las 19 horas, en la misma municipalidad.
Sí.
Por cierto, previamente se requiere una inscripción, que es a través de la página de la Ciudad de Mendoza, que es www.ciudaddemendoza.gov.ar. turismo, o sea, se va a la región de turismo y ahí entra en el evento en sí para la inscripción.
¿Esto para ver el eclipse?
Esto es para ver el eclipse y también para ver, que obviamente se le da más importancia al eclipse, pero mañana también va a estar la oposición de Marte.
Ajá.
Esto significa que Marte, justo estamos hablando del planeta rojo, de la vida y todo eso,
¿sí?,
se encuentra en el punto más cercano desde el año 2003 a la Tierra.
Ajá.
Es por eso que cuando a la noche, tipo 10 de la noche, uno mira hacia el este y ve una especie de cuerpo celeste muy rojizo, muy brillante,
sí,
ese es el planeta Marte.
¡Ay, qué lindo! Bueno, la invitación está hecha. La verdad que es siempre un tema que apasiona, ¿no? Por lo desconocido quizás también.
Totalmente. Así que va a haber telescopios, proyección, se va a ver en vivo el eclipse. Vamos a poner un telescopio con una cámara especial para que se pueda proyectar, lo mismo que el planeta rojo. Y obviamente va a haber unas charlas como para poder entender
de qué es lo que se está viendo. Muchas gracias, Walter, que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Walter García, astrónomo, sobre este fenómeno del eclipse lunar, el más largo, nos explicaba por qué, y también del hallazgo de agua en Marte.